Buenas noches, queridos hermanos aquí presentes y amigos, y hermanos y amigos que están conectados de manera virtual con nosotros, buenas noches. Estamos aquí para celebrar este servicio de adoración a nuestro Dios, nuestro servicio vespertino, en el que nosotros pues tenemos el privilegio de tomar los elementos de la cena del Señor, para hacer memoria de esa obra salvífica que Él hizo en la cruz. Así que estemos contentos y gozosos, porque el Señor nos dice, regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. La vida cristiana es una vida de gozo, una vida de satisfacción, una vida de alegría, una vida de esperanza. Así que vamos a alegrarnos en el espíritu, en el corazón, porque dice la palabra que el corazón ¿cómo fue? Amén por ustedes. Bueno, estamos preparados para que Dios nos hable. ¿Ustedes recuerdan la lectura que tuvimos? Que leyó el hermano Fernando. ¿Cuántas bendiciones? Deuteronomio 28, 1 al 14. Las bendiciones de Dios, las bendiciones de la obediencia, se llamó ese texto. Las bendiciones de la obediencia. Wow. El pueblo de Dios estaba acampado frente al río Jordán, habiendo transcurrido los 40 años del peregrinaje por el desierto. Y el pueblo de Dios está ahí a la puerta de la tierra prometida, acampados allí, descansando, retomando fuerza para seguir adelante. Y Dios les repite la ley. Deuteronomio. Repetición de la ley significa esa palabra. Y llegando a la parte final del libro, entonces Dios le habla de estas bendiciones y les dice que Dios está en disposición de derramar sus ricas y abundantes bendiciones en todas las áreas de su vida. Ustedes vieron, cada una de las áreas de la vida Dios se la fue mencionando y detallando. Hermanos, los creyentes en Cristo somos la iglesia, el pueblo de Dios. Dios mantiene su disposición de bendecirnos. Dios desea bendecirnos. Dios continúa deseando bendecirnos. Y por eso, en esa porción de Deuteronomio, Dios le dice a su pueblo lo que ellos debían hacer, exactamente lo que debían hacer para que les vaya bien en la tierra prometida, no solamente a ellos, sino también a sus descendientes que vendrían en las próximas generaciones. Justamente lo que Dios quiere para nosotros. Así que en esta noche yo quiero compartir con ustedes en el Salmo 81. Vaya ahí, por favor. Salmo 81:8. 81:8 es donde vamos a comenzar a leer hasta 16. Es la porción que vamos a estudiar en esta noche. Porque el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida y no hizo como Dios les recomendó. El pueblo de Dios, cuando llegó el tiempo de descanso y restauradas las fuerzas Y Dios le dijo, crucen el río y comiencen a conquistar. Ellos conquistaron y se establecieron en la tierra prometida, pero muy pronto se olvidaron de Dios. Y Dios no pudo bendecirlos como Dios quería. Dios no pudo bendecirlo como Dios quería. El pueblo de Dios en la tierra prometida fue un desastre. Tiempo de victoria, tiempo de derrota. Tiempo de paz, tiempo de guerra. Tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Ellos no permitieron que Dios constantemente los bendijera, porque ellos desobedecieron. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, muchas veces no permitimos a Dios bendecirnos. Nosotros nos constituimos en obstáculos para Dios bendecirnos. Nosotros muchas veces, con nuestro andar pecaminoso y bajo desobediencia, no permitimos que Dios nos bendiga. Eso pasó con Jesús en Nazaret. Dice el texto de Marcos, donde habla sobre Jesús queriendo hacer muchos milagros, muchos prodigios, salvar mucha gente ahí en su pueblo que lo vio crecer. Dice el texto, no pudo hacer allí muchos milagros ni prodigios, sino salvo que sanó a algunos por la incredulidad de ellos. La incredulidad de Nazaret, de los habitantes de Nazaret, impidieron que Jesús manifestara su gloria y salvara a todos los que pudieron ser salvos en ese momento. Y entonces, varios cientos de años después del pueblo de Israel entrar en la tierra prometida, donde Dios, al momento de entrar, le habla en Deuteronomio 28 y le dice, todas las bendiciones que tengo para ti son estas. Varios cientos de años, Dios tiene que hablarle a su pueblo de nuevo en el Salmo 81. Y usted verá que en el Salmo 81, que vamos a leer lo que está pasando aquí, así que vamos a leer el Salmo 81:8. Dice así. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Oremos. Padre celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos ahora, Señor. Y te damos gracias por tus misericordias. Oh Señor, en este día, primer día de la semana, día de la resurrección, día en que tú, Señor, completaste el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Reunidos aquí, Señor, en tu nombre, con tu palabra por delante para estudiarla, para que ella hable a nuestro corazón, para que ella obre en nuestra vida. Señor, danos sabiduría, entendimiento, para que podamos encontrar los principios que tú quieres que apliquemos a nuestra vida, Señor. Dirígenos, abre nuestros corazones, Señor, para que tu palabra haga su obra en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esa porción del Salmo 81, varios cientos de años después del pueblo entrar a la tierra prometida y no haber llenado la expectativa de Dios, no llenó la expectativa de Dios. Y Dios le habla de nuevo. Y Dios le reitera su disposición a bendecirlos. Mire, hermano, nosotros como creyentes, Dios nos trajo del mundo. Así como Dios había traído de Egipto a su pueblo. Si usted mira conmigo los versículos anteriores, Dios muestra aquí cuatro beneficios que había dado a su pueblo. Mire, el contexto de la porción que leímos es el 81, 6, 7, 6 y 7. Ese es el contexto anterior del texto que vamos a estudiar. Y aquí Dios, en esos dos versículos, les habla sobre cuatro beneficios que Dios había dado a su pueblo. La manera como Dios había obrado con su pueblo, lo que Dios había hecho con su pueblo. Todo el contexto de este versículo es la salida de Egipto. La obra de Dios de traer a su pueblo desde Egipto a un territorio libre, a un territorio propio, a un territorio rico, a un territorio donde ellos iban a establecerse como pueblo para organizarse y prepararse para traer de su seno al Mesías prometido, al Señor Jesucristo. Y mire los cuatro beneficios, lo que Dios tiene que recordarle, mire. 81:6. Aparté su hombro de debajo de la carga. ¿Qué hacía el pueblo de Dios en Egipto? ¿Qué es lo que hacía? Esclavos. ¿Cuál era la primera? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿A qué lo pusieron los egipcios? A dos cosas fundamentales. Número uno, hacer ladrillos. Hacer ladrillos para construir ciudades. Número dos, hacer las labores agrícolas y las labores domésticas. Y Dios le dice, acuérdense, acuérdense que yo, dice aquí, versículo 6, aparté su hombro de debajo de las cargas. Y mire qué más le dice Dios. Sus manos fueron descargadas de los cestos. ¿Qué son los cestos? Son las canastas, las vasijas de cargar el lodo, la paja para hacer los ladrillos. Y los utensilios de los hogares con que ellos tenían que ir al campo a sacar la yuca, la batata, a traer los racimos de plátanos para la comida en la casa. Y para la comida de los animales. Y mire qué más le dice Dios. En el versículo 7 ahora, en la calamidad clamaste y yo te libré. Llegó el día en que el pueblo de Dios clamó a Dios por liberación y Dios se dispuso a liberarlos. Y mire qué más, versículo 7, dice, te respondí en lo secreto del trueno. Así que ahí hay cuatro beneficios que Dios tiene que recordarle a su pueblo. Hermanos, nosotros como cristianos, la mayoría de nosotros, Dios nos sacó ¿de dónde? Del lodo, del fango, donde andábamos revolcándonos en el pecado. ¿No fue de ahí que Dios nos sacó a la mayoría? Dios nos sacó de una vida de perdición. Dios nos sacó de una vida insegura. Dios nos sacó de una vida desperdiciada. Dios nos sacó de un estilo de vida mundano. Dios nos trajo a la roca firme, al Señor Jesucristo. Dios nos agregó a una iglesia local. Nos dio una gran familia en la fe. Dios sigue cuidando de nosotros. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros. Entonces, hermanos, Dios le dice a su pueblo, la razón por la que no he podido bendecirte. Y yo quiero que nosotros hoy aquí pensemos cada uno en su corazón. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Por qué Dios no ha podido bendecirle como Él quiere hacerlo? Para que no nos suceda como al pueblo de Dios. Observe esto. Nuestra porción, comenzando en el versículo 8. Dios le hace tres demandas a su pueblo. Tres demandas a su pueblo. Primera demanda. Dios le demanda obediencia. Lo primero que Dios le está demandando aquí en esta porción es obediencia. Le dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeras. Es un ruego que Dios le está expresando aquí a su pueblo. Oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Dios mismo está diciendo que Él piensa que su pueblo no le va a escuchar. Porque hasta ahora no le había escuchado. No le había obedecido hasta ese momento. Entonces, Dios le habla a su pueblo aquí con la ternura de un padre a su hijo. Oye, pueblo mío. Dios está diciendo, mi pueblo que yo formé a partir de Abraham y de Sara. Si me oyere. Oye, pueblo mío, mire, Dios quiere que sus palabras no sean menospreciadas. Dios quiere que su palabra no nos entren por un oído y salgan por el otro. Dios quiere que nosotros escuchemos sus palabras y hagamos algo con ellas. Mire, oír y escuchar no es lo mismo. No es lo mismo. Yo estoy escuchando un sonido por allá afuera. Yo estoy escuchando rumores. Yo estoy escuchando allí murmullos. Pero oír es otra cosa. Oír es usted disponer sus oídos a escuchar con atención y disposición en el corazón para obedecer. Eso es oír. Por eso es que Dios utiliza tanto el verbo oír. Mire, los proverbios tienen cientos de veces el término, oye, hijo mío. Los 31 proverbios. Oye, hijo mío. Dios termina las 7 cartas a las iglesias del Asia Menor, citadas en el Apocalipsis. Todas terminan con una frase. El que tiene oído para oír, oiga. Dios quiere que oigamos su palabra. Entonces, es necesario que nosotros nos dispongamos a oír con atención, con una genuina disposición de obedecer, de aplicar en nuestra vida lo que hemos escuchado. Son muchos los textos, ya que, como les dije, donde Dios utiliza el término, oiga, 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 oiga. Dios declara que en el texto lo que desea hacer con nosotros, amonestarnos. Y es una palabra que no nos gusta mucho, amonestarnos. Nosotros vemos con cierta, cuando pensamos en amonestación, de una vez nosotros miramos eso con temor, con aprensión. Somos aprensivos al término. Pero la amonestación, cuando amonestamos a alguien, es porque le amamos. Si amonestamos a alguien, es porque deseamos ayudarle a ver y a corregir sus fallas, sus debilidades, lo torcido en su vida. Y Dios, eso es lo que quiere hacer aquí con su pueblo, y lo quiere hacer con nosotros. Quiere amonestarnos para que nos vaya bien. Dios quiere perfeccionarnos y usa la herramienta más efectiva que puede existir, la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, según 2 Timoteo 3:16, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si algo nos va a preparar a nosotros para ser las personas que Dios quiere que seamos, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios con esa disposición de obedecerla. Miren qué más ahora. La segunda cosa que Dios demanda para bendecirnos es fidelidad. El versículo 9. Vamos a leerlo desde el 8 para que cojamos la idea. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinará a Dios extraño. ¿Con qué letra está ese Dios dos veces? Con minúscula. Con letra minúscula. En las Escrituras, Dios con letras, con letra minúscula, es un Dios falso. Es ídolo. Es pagano, es Satanás. La Biblia se refiere a Satanás como Dios en minúscula. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en sus corazones. Satanás. Entonces, esta segunda demanda de Dios a su pueblo y a nosotros es fidelidad. Porque la única manera de ayudar a alguien a mejorar es mostrándole en amor sus fallas. Este pueblo estaba siendo infiel a Dios. Ellos estaban siendo infieles, adorando estatuas, imágenes. Estaban adorando seres imaginarios. Estaban adorando astros del espacio, estaban adorando figuras que ellos hacían con sus manos y toda forma de deidad que ellos construían. Y Dios le dice, tienen que abandonar de inmediato esa práctica. Ellos se inclinaron ante los dioses de las naciones vecinas. Y el único pueblo monoteísta de ese entonces era Israel. Todos los demás pueblos tenían multitud de dioses. Dios del agua, Dios de la lluvia, Dios de esto, Dios de lo otro. El sol era el Dios, el Dios fuego. La luna era la diosa no sé qué. Y tenían Dios para todo. Y Dios dice, yo soy el único Dios verdadero creador del cielo y de la tierra. Entonces, las imágenes de dioses paganos de los pueblos vecinos le habían atraído porque al hombre siempre le ha gustado ver lo que adora. Por eso es Que el hombre se hace imágenes y figuras de Dios, lo cual Dios prohíbe. ¿Sabe dónde? En el primer mandamiento del Decálogo. Es el primer mandamiento del Decálogo. No te harás figuras ni imágenes de Dios, ni de lo que está encima ni debajo de la tierra. Ahora bien, hoy día nosotros hemos creado ídolos también. ¿Cuál es el primer ídolo que yo tengo que derribar? Nosotros nos hemos constituido en el Dios de mi vida, haciendo mi propia voluntad, mi propio deseo, satisfaciendo mis propios antojos, yo. El yo es el primer ídolo que tenemos que derribar. Luego hemos hecho dioses del empleo, del carro, de la familia, del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar primario de Dios en tu vida. Eso es un ídolo. Lo que ha desplazado a Dios del primer lugar en tu vida, ese es tu ídolo. Del que Dios te dice aquí que necesita derribarlo. Dios invita aquí a su pueblo a la fidelidad, dejando la idolatría. Y hoy pide fidelidad a nosotros. ¿Usted sabe por qué la mayoría de las iglesias que después de la pandemia no han podido restaurar su culto vespertino? ¿Por qué usted piensa que es? Porque los creyentes, durante el tiempo de pandemia, le cogieron tanto amor a la televisor, tanto amor al fútbol americano, tanto amor al tenis, tanto amor al béisbol, tanto amor a, ¿qué más? Al béisbol, a la Reina del Caribe. ¿A la qué? A la cama. Se levantaron ídolos en su vida. Y no lo pueden derribar, porque pasamos 2 años confinados, muy cómodos, con los pies encima de la mesa, ¿verdad? Allí, cómodos, y no se ha podido restaurar el hábito de congregarnos el domingo en la tarde. Ídolos. Y Dios pide, derriba esos ídolos. Pero hay una tercera cosa que Dios le demanda a su pueblo. Es el versículo 10 ya. Confianza. Dios le demanda confianza. Confíen en mí. Y no confíen en las figuras y en nada, ninguna criatura que yo mismo he creado. Dios le dice en el versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios le está diciendo, yo soy quien te saqué de Egipto. Que era algo imposible para ellos. Ellos consideraban imposible salir de Egipto bajo esas condiciones de esclavitud en que vivían. ¿Cómo ellos iban a emancipar? Iban a obtener su libertad por sus propios medios. No había manera. Y dice Dios, confía en mí, abre tu boca y yo la llenaré. Yo te voy a saciar tus necesidades. Dios se ve obligado a recordarle la manera como lo sacó de la esclavitud egipcia, con grandes prodigios y milagros. Y en ocasiones nosotros como creyentes olvidamos la manera como Dios nos sacó del fango del pecado donde andábamos y nos puso sobre la roca firme el Señor Jesucristo. A veces nosotros olvidamos el tremendo milagro que Dios está haciendo en nosotros, transformándonos a la imagen de la estatura, de la plenitud de su Hijo Jesucristo. Nos olvidamos cómo Dios nos ayudó a romper los hábitos pecaminosos que nos asediaban. Acuérdense que dice Hebreos que todos tenemos un pecado que nos asedia. Despojado del pecado que nos asedia. Dios solamente podía conducirnos y darnos el poder a través del Espíritu Santo para lograr eso. Solo Él puede hacerlo. Confíen en mí. Los ídolos no tenían poder para darle nada. El ídolo, la estatua, la imagen, los astros, no tienen ningún poder para dar nada. Pero si retornaban su confianza a Dios, serían completamente saciados. Dice, abre tu boca y yo la llenaré. Hermanos, confiemos en Dios. Todas las promesas que hasta ahora nosotros vemos en las Escrituras, Dios ha hecho, las ha cumplido. Y las que están por venir, esté seguro que las cumplirá. Porque Dios, dice la palabra, es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios ahora, en el versículo 11, le presenta tres acusaciones a su pueblo. Tres acusaciones, tres quejas. Oigan de lo que Dios se quejó de su pueblo aquí, en el versículo 11. Ellos le menospreciaron. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. No oyó mi voz. Ellos rechazaron los mandatos de Dios. Rechazaron la palabra de Dios. Dios estaba dispuesto a ser su Dios, pero ellos no estaban dispuestos a ser su pueblo. Porque ellos ni confiaron en Dios, ni fueron fieles a Dios. Menospreciaron a Dios. Y lo mismo está pasando hoy día con esta humanidad. Esta humanidad está menospreciando la palabra de Dios. Está menospreciando a Dios como creador del universo, como quien tiene un plan que está llevando a cabo con la humanidad. Mire, esta humanidad ha cegado su entendimiento. Esta humanidad, Dios le habla por las Escrituras, pero la gente no quiere oírla. La gente no quiere leerla. Dios habla a la humanidad por sus ministros, pero la gente no quiere oírlos. Dios habla al hombre por las circunstancias, pero el hombre dice que es una casualidad. Mire, la ciencia cada día comprueba la veracidad de la Biblia. La ciencia comprueba cada día la veracidad de la Biblia y aún así la humanidad no quiere creerla. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo verdades que Dios dijo hace miles de años, la ciencia hoy día lo ha confirmado. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mire, la arqueología. La arqueología, en base a las capas tectónicas de la Tierra, ha confirmado que una vez la Tierra estuvo toda cubierta por agua. Pero Dios lo dijo hace 6,000 años, en el libro de Génesis, capítulos 6 y 7 y 8. La ciencia, la astronomía, hoy confirma que los planetas flotan en el espacio, en el universo. Había una teoría de que la Tierra giraba sobre un eje circular. Imagínense una varilla de acero que la Tierra giraba allí para no descarriarse, no descarrilarse. ¿Y sabe qué? Dios dijo, ¿hace cuántos años? En Job, capítulo 26, versículo 7, hace 2000 años que se escribió el libro de Job, Dios dijo, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. La astronomía hoy confirma que la tierra es redonda. Y Dios lo dijo hace 600 años antes de Cristo en el libro de Isaías. Dice, Dios está sentado en el círculo de la tierra. Todavía en 1492 se creía que la tierra era ¿qué? Cuadrada. 1492 después de Cristo. El hombre todavía pensaba que la tierra era redonda. Cuadrada. Bueno, plana, bien, plana. Plana, ok. ¿Ah? Sí, ahora se ha revivido esa teoría. Ahora usted en las redes sociales entra y escribe teoría de la tierra plana y aparece muchísima gente ahí afirmando que sí, que la tierra es plana. ¿Y por qué no se desbordan los mares? Ah, porque hay un glaciar alrededor que lo cubre. Ese es el argumento de los terraplanistas. Entonces, hermanos, la zoología ha confirmado que existen cientos de especies de animales y de aves. Lo que Dios dijo, pero miren, en Génesis 1:21 lo dijo Dios. Produzca la tierra toda especie de aves alada. De modo que la gente no cree en Dios. No es por falta de evidencias, es por dureza de corazón. De modo que es penoso que hoy día la humanidad siga rechazando a Dios e ignorando su palabra. Y de igualmente nosotros los creyentes en ocasiones, Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla por su espíritu y en ocasiones los ignoramos. Versículo 11, segunda acusación, segunda queja de Dios. Ellos los rechazaron a Dios, los rechazaron, dice Israel no me quiso a mí. El pueblo rechazó el código de conducta de la ley de Dios para seguir costumbres impías y perversas de los pueblos vecinos. Señores, eso da pena. Y asimismo la humanidad actual está rechazando a Dios para seguir filosofías, teorías y creencias humanistas. ¿Usted no ve que se prohíbe leer la Biblia en las escuelas para rechazar qué? El derecho que tiene todo el mundo de creer, porque hay libertad de creencia. Pero sin embargo se enseña la teoría de la evolución. Mire cómo se viola el mismo principio por el cual se prohíbe la lectura de la Biblia, se contradice. Pero así es que está la humanidad. Hermanos, como creyentes, necesitamos asegurarnos de que llevamos un estilo de vida distinto, confiando en Dios, viviendo bajo la palabra de Dios, viviendo bajo los preceptos de Dios. Dios hace una tercera acusación. En el versículo 12, no anduvieron en los caminos de Dios, dice Dios aquí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Mire, una de las cosas más penosas para un hombre o para una mujer es que Dios lo abandone a su propio andar, a su propio criterio, a su propio camino. Eso es penoso. Y como creyente tenemos que asegurarnos de andar siempre bajo el gobierno del Espíritu santo. Cuando Dios te entrega, recuérdese de Romanos capítulo 1, la triple entrega que Dios ha hecho de esta humanidad, para que hagan cosas que no conviene. ¿Por qué? Bueno, porque si usted no quiere creer en Dios, entonces Dios te dice, pues anda en tus propios caminos. Eso es, señores, penoso. Así que, hermanos, los caminos de Dios y los caminos del hombre están como el oriente del occidente. Mire lo que dice Isaías 55:8. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De modo que Dios llama a la humanidad a volver a Dios, a mirar a Dios. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios sigue llamando a la humanidad a venir a Dios. Y a los creyentes alejados, Dios sigue llamándolos a volver a Dios. Pero miren los versículos finales que vamos a estudiar, es que Dios se lamenta en el versículo 13 y dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dios se lamenta de lo que está pasando en el mundo. Dios se lamenta cada vez que un creyente se aleja de la iglesia, que un creyente se aleja de Dios. Dios se lamenta por aquellos que se pierden en el infierno, por no hacer lo que Dios dice. Miren, la gente está equivocada, que cree que Dios condena. Dios no condena a nadie. No es Dios que condena a la gente, al que no va al cielo. La persona eligió condenarse. ¿Usted ve la diferencia? No es Dios que lo condena. La persona eligió porque rechazó la salvación que Dios le da por medio de Jesucristo y la obra de la cruz. Pero mire aquí cómo Dios lo dice. En el libro de Ezequiel 18:23, oiga lo que dice Dios, oiga la pregunta que Dios hace. ¿Quiero yo la muerte del impío? La muerte en el infierno, la separación eterna, a eso que se está refiriendo. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. No vivirá si se arrepiente de sus pecados. De modo que Dios mismo está diciendo aquí que Él lamenta que las personas se pierdan en el infierno. Y por último, el Salmo al concluir nos muestra dos beneficios de Dios para su pueblo. Dos grandes bendiciones de Dios para su pueblo. Mire, la primera de ellos es que este pueblo de Israel perdió la protección de Dios. Y Dios quería protegerlo siempre. Mire cómo Dios le dice, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. De modo que Dios está diciendo aquí, mi disposición a protegerte está vigente, pero tú no dejas que yo te proteja. Hermanos, Dios está dispuesto a protegernos de los enemigos de nuestra alma, Satanás, el mundo y la carne. Dios está dispuesto a protegernos. Es más, Dios inclusive dice en 1 Juan 5:18, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios guía a los creyentes con su santa palabra, que es luz. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras caminamos en pos de Dios, estaremos protegidos. Y la segunda cosa que Dios les recuerda con lo que quiere bendecirlos es con provisiones. El pueblo de Israel perdió la provisión de Dios en el versículo 16 y último de la porción que estamos estudiando. Dios le dice allí, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Dios estaba dispuesto a sustentarlo con abundancia. Sin embargo, en sus propios caminos, el pueblo hebreo sufrió todo tipo de escasez. La persona que busca a Dios por medio de Jesucristo queda satisfecha de sus necesidades espirituales. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Allí está la satisfacción permanente, eterna, completa. De modo que, hermanos, si usted es un creyente genuino, usted es pueblo de Dios. Dios quiere bendecirlo cada día. Dios quiere bendecirlo. Él quiere derramar su gracia, su misericordia abundante sobre ti cada día. Él ha prometido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús sobre ti. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios está deseoso de bendecirnos. Pero Él también nos ha prometido protegernos de nuestros enemigos, Satanás, el mundo y la carne. En Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y aquí menciona y pregunta, ¿circunstancias? ¿Fenómenos naturales? ¿Distancia? Nada nos separará del amor de Dios. Mire cómo lo expresa de una manera tan abundante y clara aquí Dios en el texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, vivamos cada día más confiados en Dios, pero seamos fieles a Dios. Todas las bendiciones de Dios están sujetas a la obediencia. Cuando salimos de la obediencia, estamos impidiendo que Dios nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra viva, eficaz, cortante, espada, espejo, martillo. Ella, Señor, nos dice lo que tú quieres que hagamos, lo que tú quieres que seamos. Señor, pero ¿quién es suficiente? En nuestra propia fuerza es imposible, Señor. Necesitamos de tu auxilio, Señor, porque somos débiles, frágiles. Esta carne fuerte, Señor, y en ocasiones nos vence. Oh, Señor, fortalécenos. Danos el dominio propio cada día en mayor abundancia. Ayúdanos a dejarnos guiar de tu Espíritu para poder vivir la vida que te agrada, para ser mejores hijos, mejores cristianos, mejores siervos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.